Hay una expresión muy de Buenos Aires, muy porteña, que yo no hace tanto que la escuché y me sorprendió, que es la expresión, seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez, este o esta o fulano o fulana está subido a un pony de Tergopol. Está arriba de un pony, se subió al pony. ¿Escucharon alguna vez? Se subió al pony de Tergopol. Yo me digo, ¿qué? ¿Qué se quiere decir cuando se expresa eso? Se subió al pony, ¿no? Me preguntaba al principio, hasta que bueno, me empecé a dar cuenta, digamos, que tenía que ver con. En general se dice que se refiere a alguien que tiene como el ego así como un poco alto, digamos, ¿no? Sin embargo, si uno analiza el sentido simbólico de subirse a un pony de Tergopol, no es solamente montarse a un caballo, no es un caballo, sino que es un caballo, mini caballo, o sea que en realidad lo que significa es que el motivo de orgullo es muy pequeño como para estar orgulloso de eso, digamos, ¿sí? Entonces, y encima que es de Tergopol, una espuma que se usa para relleno, digamos, ¿no? Se quiebra fácil, ¿no? Es como que es fácil caerse también de ese pony de Tergopol, ¿no? Lo que nos termina dando como el sentido, digamos, de esta imagen, de esta frase muy porteña, tiene que ver con aquellos egos humanos demasiado altos por motivos demasiado pequeñitos. ¿Sí? Introduciéndonos con esta imagen, con este ejemplo, quiero proponerles que escuchar el texto de Lucas 6, del 17 al 26, que es el texto del Evangelio de hoy. Dice así: descendió con ellos y se detuvo en una llanura, junto a una multitud de sus discípulos y un gran número de personas de toda Judea y de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanados de todas sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarlo porque salía poder de él y sanaba a todos. Y alzando él los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí y los vituperan y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y salten de alegría, porque he aquí su galardón, el grande en el cielo, pues así hacían los padres de ustedes a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque están recibiendo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Un texto muy fuerte, bello, lindo y fuerte. ¿Y qué tiene que ver esto con el pony de Tergopol? ¿Qué tiene que ver esto con la imagen de subirse al pony? La situación previa a esto, a esta situación que se nos describe en Lucas, nos muestra que Jesús había subido a la montaña, al monte, a orar a Dios, es decir, que se pasó hablando toda la noche con quien mejor lo conocía, que era su Padre. Esto está en los versículos 12 en adelante. Perfectamente, él podría, haberse sentido montado en su caballo, porque enseguida después de orar había elegido a sus discípulos. Perfectamente él podría haberse quedado y a ver desde ahí decir, bueno, a los discípulos, hagan esto, hagan lo otro. Él ahí en su montaña y desde ahí cerca de su padre, enviar a los discípulos. Sin embargo, su actitud fue completamente otra. Y lo testimonia el versículo 17 cuando recalca que descendió con ellos y se detuvo en una llanura junto a una multitud de sus discípulos y con un gran número de toda Judea, de Jerusalén, de las costas del Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanado de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarlo porque salía poder de él y sanaba a todos. Jesús baja al llano porque muchas personas tenían esperanza en él. Porque muchas personas sentían que era posible encontrar en Dios una oportunidad nueva para vivir. Una oportunidad nueva para ver las cosas de otra forma. Una oportunidad para seguir empujando el carro que ya es pesado. Jesús no promete ningún mundo fantástico. Simplemente dice, bueno, sana. Habrá abrazado. Habrá dado un mensaje de esperanza. Enseñó también, lo hace porque tiene muy en claro que cuando alguien no está bien, no es posible tener la mente en paz. Eso es lo que Jesús cree. Cuando el que está al lado mío no está bien, yo tampoco puedo estar bien. Y esto mismo recoge el apóstol Pablo cuando compara la comunidad, y por qué no decir la sociedad, con un cuerpo en el cual cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y el ojo no puede decir no soy mano, el pie no puede decir no soy oreja, la oreja no puede decir no soy tobillo. Y no por eso deja de ser del cuerpo. Jesús, en ese sentido, sueña con un mundo así, con un mundo en el cual los unos se preocupan por los otros. O por lo menos el dolor de los unos no es que no le causa nada a los otros. Y Jesús se enoja. Y vamos a ver el enojo de Jesús, ¿por qué? Jesús no está tranquilo con el sufrimiento humano. Dios no se agrada de nuestro sufrimiento. Así como Dios no nos manda ningún padecimiento, al contrario, nos acompaña muy de cerca cuando estamos padeciendo, cuando tenemos duda, cuando no sabemos, cuando queremos bajar los brazos, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos desesperanza, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no sabemos cómo mirar hacia el futuro. No es un castigo de Dios el que Él nos manda para que nosotros aprendamos o suframos, sino que la vida a veces nos ha puesto, nos pone en cosas difíciles y seguramente, así como bajó, no se quedó en su caballo allá arriba, Él está cerca de cada uno de nuestros sufrimientos. Por eso, cuando Él baja y cuando está con la gente, con los enfermos, con los necesitados, primero le habla a quién le habla, a los que sufren. Es como una imagen linda. En el sufrimiento, Él se acerca. Primero le habla a los que sufren. Los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son aborrecidos por su causa, los que dan testimonio de Él, los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son aborrecidos por su causa, los que dan testimonios de Él. Y uno podría preguntarse, ¿cuáles son nuestros sufrimientos? ¿Cuáles son los sufrimientos de cada uno de nosotros en los cuales necesitamos que Dios nos abrace? ¿Y cuáles son los sufrimientos que vemos muy cerca de nosotros, en nuestros barrios, los lugares que frecuentamos? Y que a veces ni siquiera podemos cambiar demasiado porque es complejo. ¿Cuáles son esos sufrimientos que uno quisiera decir hoy? Abrazanos. Abrázame, Dios, en esto que me está pasando. Abrázame en esto que me toca hoy sobrellevar. A esos que sufren en la historia bíblica de hoy, a ellos les dice: ustedes heredarán el reino de Dios, serán saciados y reirán. Qué hermoso que cuando uno siente que baja los brazos, poder entender que Dios te dice: la historia no termina con el dolor. La historia no termina con el sufrimiento. A aquellos que sufren les dice al finalmente: ustedes van a reír. Como el famoso dicho, el que ríe último, ríe mejor. En su sermón, porque lo que Jesús hace es un sermón, Él habla, es una predicación, maravillosa predicación, fuertísima, pero una predicación en realidad. Era maestro Jesús, era rabino, era, de hecho, muchas veces en el texto bíblico se le dice rabí, tenía ese título, era un formador, además de ser el Hijo de Dios, era alguien que sabía enseñar. En su sermón, él identifica algunos subidos al pony de Tergopol de su época. ¿Quiénes son esos subidos al pony de Tergopol de su época? Los ricos, los que están saciados y los que se ríen. Los que se burlan del sufrimiento. No solamente no se sensibilizan del sufrimiento de aquellos, los pobres, los que lloran. No solamente no pueden sensibilizarse, sino que encima se ríen. Y a ellos les dice: ¡ay de ustedes! Y agrega: se lamentarán y llorarán. Muy contundente. Ahora bien, cuando uno mira la tentación, digamos, uno es muy sencilla, que uno tiene, es la de idealizar. La verdad es que Jesús no está idealizar a los pobres como buenos y a los ricos como malos, sino que en su pensamiento va por otro lado. Lo que aquí hay es una crítica a la indiferencia. Y esa indiferencia Jesús la caracteriza de alguna forma diciendo: los que están saciados, los que se ríen de los que no la pasan bien. Yo creo que no hay cosa peor que pasarla mal y que el otro no se dé cuenta que uno está pasando mal. Y doblemente peor Si el otro se da cuenta y se nos ríe en la cara, como diciendo lo que a vos te pasa, es una, no sé, una pavada. Como que Jesús estuviera diciendo, Dios está viendo cada cosa que ustedes están haciendo y también su insensibilidad. En esa frase, ay de ustedes. Es el verdadero problema. La insensibilidad y la falta total de cualquier gesto de amor. Si uno está pasando mal, y siente que le aman, se siente amado, amada, uno encuentra herramientas chapoteando, cayéndose de rodillas, arrastrándose. Pero si uno siente que uno es amado, amada, uno encuentra la forma, de alguna manera, es más fácil seguir adelante. Pero la insensibilidad y el desamor es letal para quien sufre. Todos corremos el riesgo de subirnos a nuestro pony, de subirnos al pony de Tergopol, de subirnos al pony de Tergopol, de ser insensibles, de no tener capacidad de ver el otro, de no poder sensibilizarnos con lo que pasa muy cerca de nosotros, de tener el ego demasiado alto por cosas pequeñas. Todos corremos el riesgo. Por eso yo puse en la invitación para el culto de hoy, dichosos ustedes, dichosos nosotros, bienaventurados ustedes, bienaventurados nosotros. Qué cita textual de las palabras de Jesús. ¿Y por qué somos bienaventurados? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque tenemos la oportunidad de celebrar en comunidad hoy. Y hacerlo, celebrar en comunidad, tener fe en un contexto de nuestro mundo, de nuestra sociedad, que más bien plantea una carrera de ponis, donde cada uno salva su pellejo sin importar lo que le pasa al otro, dar testimonio de fe y decir creo en Dios. Por sobre todas las cosas, confío en Dios que Él sabe lo mejor, lo que es mejor para mi vida. Es un mensaje impresionante. Hoy, en el mundo en el cual todo pasa por el hecho de comprar, vender, tener, y si es posible, atropellar al otro para sacar ventaja, decir yo confío en Dios, es absolutamente revolucionario. Y somos comunidad. Y no es que la comunidad sea perfecta. No es que la gente que tiene fe es perfecta. Una vez leí que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores. Es un refugio donde podemos ser sanados. Ser sanados. No como esos espacios donde venden milagros, que son una mentira, además. Ser sanados para encontrar fuerzas. Ser sanados para Entender que por sobre todas las cosas Dios nos ama profundamente. Ser sanados para entender lo que hasta hoy no entendía. Ser sanados para mirar la vida desde los ojos de la fe y decir, confío en Dios por sobre todas las cosas. Ser sanados para encontrar fuerzas para amar y para encontrar fuerzas para tener misericordia por quienes también sufren. Por eso somos bienaventurados, por eso somos dichosos, porque en comunidad, a través de nuestro bautismo, recibimos el llamado de amar y también el de luchar contra todo tipo de indiferencia, porque lo que mata, lo que destruye, es la indiferencia. Pidamos a Dios la fuerza necesaria para hacerlo también cuando salgamos de aquí. Que Dios así nos ayude y nos bendiga en este día de hoy. Que así sea. Amén.